¿Pero qué te pasa?
Espera, espera un segundo. ¡Ay, ay, qué bueno! A ver,
ya. Joder, yo también quiero reírme, que es de eso tan gracioso de lo que te ríes.
Tú, mira, mira.
Hola, arroba telepizza barra baja es. ¿Hacéis pizzas con forma de corazón en San Valentín?
Arroba desertor del arao, no lo dudes.
Arroba telepizza barra baja es. ¿Me podéis hacer una con forma de polla? Yo es que soy más de follar. Para mí mediana, tampoco voy sobrao.
Arroba desertor del arao. Por supuesto, nos la piden mucho. Para clientes como tú tenemos este tamaño especial, pequeño.
¡Sasca! Bueno, ¿y esto por qué? ¿A qué viene? ¿Qué le ha hecho Telepizza a este pobre criatura?
Bueno, tengo que admitir que, bueno, este ha sido un poquito... en fin, como este otro. Lo que tiene que aguantar el community manager de esta marca.
Arroba Telepizza barra baja es. He abierto una de las dos pizzas que pedí y me venía la masa sola. Sin tomate, ni ingredientes, ni nada. ¿A quién llamo?
Arroba Roy Castro. ¿Abriste la caja del revés?
Arroba Telepizza barra baja es. Sí, pero no es vuestra. Era de arroba Domino's, que están mucho más ricas. Saludos.
Arroba Roy Castro. Era de esperar. Nuestros clientes jamás la abrirían del revés.
A este le va la marcha, ¿no?
¿Al de Telepizza? Pues la verdad es que parece que sí, pero no menos que al de Fnac. Mira, mira.
¿En qué momento me hice socio del Fnac? ¡Dejad de mandarme 400 correos al día, puta panda de soplapollas!
Arroba Mr. Jagger. Hola, aquí los soplapollas. Si quieres, podemos gestionarte desde aquí tu suscripción. Mándanos por DM tu número de socio.
Madre, la gente tarada y desquiciada, vamos.
También los tengo un poquito menos encerados y más creativos.
Señores de arroba MediaMark barra baja es. La fuente de alimentación de un PC es parte del mismo. De hecho, sin ello, un PC no existe. ¡Qué jurisprudencia!
Arroba la Santa Cabra. Entendemos tu enfado, pero déjanos preguntarte algo. ¿El agujero del donut forma parte del donut?
¿En serio que los jóvenes pierden la cabeza de esta manera? Yo no me lo creo.
Uf, esto es solo un aperitivo. No sabes lo que te tengo preparado para hoy.
Luego me dices que miedo ya me estás dando, como
pues
siempre.
Hoy
sí que debes tenerlo.
Bienvenidos al showman, un nuevo concepto. La libertad del podcast, la frescura del directo. Suena tecno, pero el medio sobran las explicaciones. 15 años seduciendo a los lectores con nuevos formatos, con nuevas historias. Porque la gloria atraza una trayectoria. Si abrimos una nueva ventana, están invitados. Pasen y vean, esto es Atrapados.
Uf, me siguen temblando las piernas, ¿eh?
Eres un cagueta. Aunque esta vez tendrás que mirar bien a tu espalda. ¿Mm? Porque el dolor te podrá ser infringido en cualquier momento y de mil maneras distintas.
¿Eh?
Así que no olvides ir con ojos en la nuca, porque cuando llegue... Un segundo, un segundo.
Alex, que estamos ya en pleno programa, no me cortes el rollo.
Un solo, un minuto, un minuto, un minuto.
¿Me has mandado a callar?
Sí, ya está casi, ya está... Listo.
¿Que me has chiseado?
A ver, chisear es un término muy fuerte. Pero es que me había llegado una contestación de tu PC en Twitter, que les he puesto ahí de vuelta y media porque me están dando largas por teléfono y tengo el ordenador roto y estoy jodido. Y tenía que responderles.
Bueno, me gusta oír eso de que les has escrito por Twitter, más con el programa que tenemos preparado para hoy.
Me alegra a mí también. Y es que tengo que darte la razón.
¿Y eso?
Es que ocurre tampoco que quería ambientarlo yo bien.
Ya,
lo que decía, te voy a dar la razón de que las redes sociales son el mejor medio para quejarse. Las empresas responden más rápido y normalmente hay excepciones como, bueno, pues como las que hemos escuchado antes al principio, que suelen darte la razón y buscarte una solución, fíjate.
Bueno, los casos de antes son excepciones que vienen a definir unos modelos concretos de community. Cher,
dime, Cés.
¿Puedes hacerme un favor?
Claro.
¿Me buscas el reportaje que vimos el otro día sobre communities?
Un segundo, Cés. ¿Lo tengo?
Ahora, tú mira.
Tú. Sí, tú. ¿Eres community manager? Sí. Muy bien. Pero, ¿a que no sabes de qué tipo? Sí, hijo mío, sí. Estáis catalogados como las aceitunas, los libros o los condones. ¡Aceitunas! Perdón, que me desvío del tema. Nosotros, viendo el desconocimiento general, vamos a realizar un repaso de todos ellos. Comienza el que con community se acuesta. El primero es el community manager cabreado. Es ese que siempre que está de mala hostia y que deja el timeline lleno de expresiones que es mejor no reproducir. El segundo es el community manager prepotente.
I'm clever.
Hablamos de esos que van desobrados en redes sociales. Siempre tienen la razón y lo demuestran, lo que les da más de un susto. El tercero es el community manager eclesiástico.
Hermanos, estamos aquí conectados para tuitear el DM del Señor.
Nos referimos a esos que utilizan más de un tuit para explicarse y que siempre lo hacen en tono paternalista. Son para darles un guantazo. El cuarto es el community manager pasota. Y para terminar, hablamos de un ser, porque no tiene otro nombre, sin sangre, que se sienta delante de las teclas y que responde a los mensajes en redes con monosílabos o frases de menos de una línea. Lo normal es estar en uno de esos cuatro, aunque sí es cierto que hemos conocido a uno que estaría en los que podríamos denominar como competentes, una raza en extinción. Así que, ¿tú de cuál eres?
Bueno, a ver, ¿qué te parece?
Uf, yo conozco a unos cuantos de cada, de hecho, lo voy a compartir con ellos.
¿Estás seguro?
Ellos se meten conmigo por ser un plumi, pues esta es mi dulce venganza.
PR Noticias. Con 15 años de experiencia en el mundo de la comunicación, el periodismo y el marketing, es un medio de referencia no solamente en España, sino también en toda Latinoamérica. Más de una década trabajando e investigando sobre todo lo que nos gusta en el mundo de la comunicación y el marketing, y sobre todo, marcando la referencia y la pauta en este complicado mundo de los medios de comunicación. Somos la referencia. Somos líderes. Y somos prnoticias.com.
Las noticias de Rocío.
De esa, sí me fío.
Madre, no os vais a creer cómo está el grupo de los community managers que tengo en WhatsApp.
Te lo dije, no puedes llegar a poner de vuelta y media a la gente y no esperar que se te revele, vamos.
Pero si es un audio muy suave.
¿Pero de qué hablas, hombre?
Uy. Tú no eres Rocío. Tú no eres Rocío. No eres Rocío. Hola, es Sandra.
Hola, soy yo.
Es Sandra, que está aquí con nosotros. Bueno, te explicamos un poco para ponerte un poquito en situación.
Sí, porque estoy un poco perdida, ¿eh?
Sí,
porque
hasta yo estoy perdido.
Fíjate, estás perdido. Es que he encontrado un vídeo sobre los tipos de community managers que hay, se lo he pasado a mis contactos de la profesión. Y se han puesto...
¿Y eso?
Pues mira, te lo comento.
3 minutos después.
Oye, pero no sé cómo no te han linchado, ¿eh?
Bueno, a ver, que tampoco es tan malo, ¿no? Ojo, ¿eh? Que es que yo creo que al final, pues nos estamos
es que pasando. Hoy quiere morir, está buscando su muerte, pero no muy natural.
Yo creo que sí, y además, entre terribles sufrimientos.
Ya, pero yo creí que la gente era más sensata.
Oye,
soy más sensato,
chicos,
seguro.
Ni tú eres sensato.
Que uy, tenemos bueno. El contestador aquí, petado, que hay mensajes, creo que son para Alex.
¡Ah, son fans! A ver, pon.
¿Lo ponemos?
Sí, sí, ¿seguro? pon.
A ver,
sí.
Te ha matado, culá, te lo juro por mi vida, culá.
Por mi hija pequeña que te dispararon toda la pierna.
De la mierda que te dio por estar fuego.
¿Pero por qué?
Matazo, te has un balazo, hijo de puta.
Alejandro, Alex, yo sí, creo que...
Yo no digo nada.
Yo sí. Creo que lo suyo sería que contrataras algún guardaespaldas.
Sí, yo, si me permitís, de momento me voy a tomar un...
Bueno, yo creo que nosotros, Alex, agua. Por favor no vuelvas, por si acaso te persigue alguien.
Sí, que nos toque a vosotros, ¿no?
No vaya a ser que nos toque a nosotros.
Ulo, a salvar mi culo, no te jodes.
Hombre, claro, nosotros vamos a seguir, lo hacemos hoy con nuestra compañera Sandra Alonso, ya que hoy tenemos a Rocío inmersa en un reportaje especial del que os daremos noticias próximamente. Así que, Sandra, bienvenida.
Muchas gracias, es
cuéntanos, a ver, ¿qué nos tienes hoy?
Hoy os traigo dos noticias muy relacionadas y además muy futuristas. No sé qué os parece.
Me encanta, esas noticias me encantan. Cuéntame. ¿Sí?
Bueno, pues la primera es relacionado con el deporte. también vamos bien, ¿no?
Vamos bien,
por
sí.
Ahí. Si es futurista, ¿Os imagináis poneros unas zapatillas y no tener que ataros los cordones?
Eso estaría bien.
Estaría muy bien, ¿no?
Sí.
Pues no hace falta que sigáis imaginando.
¿Ah, no?
No, porque en 2016, en primavera más o menos, Nike sacará sus zapatillas en las que no se pueden, o sea, no hace falta atarse los cordones con estas zapatillas.
¿Pero esto cómo va? ¿No tienen cordones o simplemente te los pones y se atan mágicamente?
Pues sí, no vas mal encaminado.
Anda, a ver.
Mira, pues te cuento, se llaman zapatillas Nike Mag. Son unas zapatillas que están inspiradas en la película Regreso al Futuro.
Anda, Regreso al Futuro.
Tú te acuerdas del protagonista, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el joven Marty McFly, en la película Regreso al Futuro 2, para ser más exactos, utilizaba unas zapatillas sin cordones. ¿Unos cordones? ¿Sí? Sí, bueno.
Yo que no era muy de... O sea, sí que la vi, pero no me acuerdo. Yo era muy muy pequeño.
Muy pequeño.
Muy
bueno,
pequeño.
Pues...
Me la voy a volver a ver.
Te invito,
Rocío las
te invito,
tiene.
¿Sí?
Sí, me dijo que tenía dos DVDs en casa.
Pues nada, tú se las pides
se
y
voy a
ya verás cómo...
Nos la vemos. Claro. Hacemos aquí en la sala una... Proyección.
Una proyección, pues sí. Bueno, te cuento. Estas zapatillas tienen cordones que se tensan cuando la persona se las pone. O sea, muy fácil.
Muy fácil, de momento, bien, ¿no?
Y ya está, muy fácil, muy fácil.
Ah, bueno. ¿Pero serán caras?
Pues no lo sé. Eso todavía no lo
sabemos.
Bueno,
las Nike normalmente no son baratas tampoco.
Bueno, pero es que la tecnología hay que pagarla, ¿no? La innovación.
Sí, habrá que pagarlas, ¿no?
¿O no? Yo creo que sí.
Bueno,
hombre, ya que apuestan por ello.
Si son bonitas. ¿Y no vuelan?
No, no vuelan, pero tienen luces, igual que las de la película.
Ah, bueno.
O sea que...
Pero yo creo que vuelen. Ah, no, ese es el monopatín el que vuela.
Hombre, pero es que unas zapatillas que vuelen.
Hombre.
Bueno, regreso al futuro.
Por pedir.
Bueno, te cuento. Además, estas zapatillas son zapatillas solidarias. Porque, bueno, el protagonista de Regreso al Futuro 2, aparte de que ya las ha probado.
Sí.
Le encantan. Todo lo que se recaude en una subasta que se va a hacer con la primera tirada, que va a ser una tirada limitada de estas zapatillas, anda, pues irá destinado a la fundación de Michael J. Fox para la investigación del Parkinson.
Anda, Parkinson. Mira qué bien, me alegro mucho, la verdad.
¿Qué te parece?
Que se apoyen este tipo de iniciativas y también que sean futuristas, porque bueno, esas cosas molan mucho.
Pues sí, la verdad que sí.
Me gusta lo que ha hecho Nike.
Está bien, bueno, por lo menos...
A ver qué más nos tienes hoy, porque yo sé que tú hoy vienes muy del futuro.
Muy de futuro, sí. Pues te traigo otra noticia relacionada con el futuro y además con esa película Regreso al Futuro.
¡Anda! Es que ha estado muy de moda la semana pasada. Eso,
eso
es lo que
te iba a decir, que es que fue trending topic, ¿no?
Sí, claro, porque creo se cumplían recordar algunas de las profecías que se anunciaban en la película, justamente. Entonces eso hizo que hubiese una gran cantidad de bromas, que salieran nuevos productos al mercado y así, un montón de cosas. Y estas que estás contando tú son algunas de las que realmente se van a hacer realidad. Yo espero que la próxima que nos vas a contar también sea algo súper guay que se vaya a hacer
bueno,
realidad.
Bueno, esta no sé si se va a hacer realidad o no, pero bueno, Google filtró sin querer, o por lo menos eso es lo que dicen ellos, un plan para viajar en el tiempo.
Anda, ¿y eso cómo va?
Bueno, pues el documento que se filtró, que se llama Project Flux, utiliza tecnología de... Lo leo porque es que es una palabra un poco complicada.
Seguro.
Cronocompensación para transportar de manera automática a los usuarios a un lugar y tiempo que ellos escojan.
Pero qué bien me pronuncias.
Bueno, intento.
Sin golpe, porque nos ha pronunciado súper bien, ¿eh?
Juanda,
¿nos ha pronunciado?
No me castigues.
Eso.
De verdad,
yo apoyo los aplausos.
Ay, muy bien, eso me gusta más.
Cuéntanos, ¿pero esto es de verdad, esto es de mentira? ¿Cómo va esto?
Yo creo que muy de verdad no es.
No tiene pinta.
Yo creo que no. A ver, yo te cuento, porque tampoco es que me lo crea mucho, no sé si fue una estrategia de Google para que se hablara de ellos... ¿O es que realmente están trabajando en ello?
A ver.
No lo sé. Según dice la noticia que está publicada en prnoticias.com.
Muy interesante.
Aprovecho para comentarlo. La máquina con la que se utiliza, con la que funciona este famoso coche, lo que hacía era transportarse y gracias a un flux capacitor.
Capacitor. Vamos, que estos de Google lo que han hecho es
eso
que...
Sí, ahora sí.
Lo que han hecho estos de Google es engañarnos un poquito aprovechando todo el juego que ha dado justamente esta película para decirnos que sí, que iban a tener un coche, porque además hay fotos del coche y todo, ¿no?
Sí, hay fotografías del coche. De hecho, en el USA Today se publicaron fotografías y se publicó el esquema del coche, el algoritmo, la energía necesaria para poder hacer ese supuesto viaje al futuro.
Vamos, como si fuese verdad.
Sí.
Casi que nos lo creemos.
Pero yo creo que es
feliz
que
día
fue
de los
más,
inocentes.
Yo creo que fue un poco más una estrategia de marketing que otra cosa.
Seguro, feliz día de los inocentes, yo creo, ¿no?
Adelantado.
Bueno, vamos a ver qué más tenemos por ahí.
Escucha Innovadores, un programa en el que descubrirás cómo han llegado a nosotros muchos de los principales inventos que utilizamos hoy en día.
Teléfono fijo, el fonoautógrafo, teléfono móvil, la tablet, el chupachups, la fregona.
Con la participación, en muchas ocasiones, de sus principales protagonistas.
Karl-Heinz Brandenburg.
Alexander.
Leon Scott.
Antonio.
Martin Cooper.
Y enterándote antes que nadie de los nuevos inventos y los que están por venir.
¿Qué cosas? ¿Qué inventos?
Escúchanos en el apartado de podcast de prnoticias.com.
Ya sabes lo que significa esta música, ¿verdad? Que Alex está por aquí. A ver, ¿cómo estás, Alex?
Bueno, yo creo algo mejor ya después de...
¿Con fuerzas para darnos esas noticias curiosas o pues te han machacado mucho?
Eso sí, nadie va a impedirme que venga al estudio. ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Ay, coño, joder! Me vais a dar un infarto con todo esto. ¡Ay, en fin!
A ver, te dejo entero.
Yo quería preguntaros una cosilla, si hoy especial. ¿Conocéis el Buscaminas y el Solitario?
Hombre, sí, claro, sí, por supuesto.
Pues bien, mira, estos dos juegos que bueno, pues van siempre con Windows, tú te instalas tu Windows y te vienen ahí siempre de serie, como yo, con la silla, que te digo siempre, sí, pues sí, igual. Bueno, pues no nacieron con la función que todos conocemos, pero bueno, hemos logrado contactar con Robert Donner, que es el creador del Buscaminas, que está vivo todavía.
¡Qué interesante!
¡Está vivo! ¡Robert! ¡Hello!
¡Hello! ¿Cómo estáis?
Pues muy contentos de contar con el culpable de tantas y tantas horas de diversión en mi vida.
Oh, gracias. Aunque sí fueron tantas, tú no ligabas mucho, ¿no?
Gracias, aquí el amigo. ¿Y usted qué lo creó?
Follé mucho gracias a él. Las chicas se pegaban por hacérselo con un famoso.
Madre, qué bajo estaba el nivel de aquella.
Pues yo no. ¿Quién te conocía? Usted, ¿eh? Yo tampoco te conocía.
Porque no estabais en esa época, que si no hubierais caído también.
Oye, ¿sabían ellas que el juego no lo creó usted para lo que luego lo usaban?
Qué va.
Usted fardaba mucho, pero no era para eso.
Pero yo omití información un poquito.
¿Por qué? No entiendo.
Por decirle que con ellos quería ayudar a los usuarios que utilizaban el ordenador por primera vez a familiarizarse con el ratón. Es como muy pobre. O sea, no sabéis usarlo, coger esto, utilizarlo y así aprenderéis. Era como decirle, sois estúpidos si no sabéis usarlo.
Y tanto, pero bueno, tranquilo que no fuiste el único, porque Wes Cherry con su solitario, pues tres cuartas partes de lo mismo.
Pero ahí se movía más la mano.
El Wes era un pringado ese, aunque cocinaba muy bien.
¿Cómo?
Muy pringado.
Oye, les han dicho...
Me he quedado con lo que cocinaba.
¿Le han dicho algo hasta ahora, después de conocerse que no era para eso?
Me ha llamado alguna vez, pero nada importante. Nadie me va a quitar lo bailado.
Oye, usted es un tipo listo. Bueno, ¿queréis preguntarle vosotros algo? ¿Vosotros erais de Buscaminas y de solitarios?
Yo era más de solitario, porque con el Buscaminas se movía poco la mano, más bien, ¿eh?
El solitario depende del el Spider, ¿no?
Sí, te picabas mucho, es verdad.
¿Por qué habláis de solitario y de picar? Yo lo dejo ahí.
Tirado. No, solitario no. Buscaminas.
Ah, Buscaminas.
Bueno, con el solitario
vale.
También.
Con el solitario, vale.
¿Y vosotros qué erais? ¿De levantar una carta o de tres?
De tres.
Yo era de levantar tres, que uno era como muy...
Os dejo, que me llaman.
Bueno, bien, bueno, bien. Hasta muchas luego, gracias, muchas Maxi. Gracias. Gracias.
Él también viene de Volver al Futuro. Esta canción no la vamos a cambiar jamás, ¿verdad?
No, yo creo que no. A mí me gusta.
Esta canción tiene que quedarse para siempre.
Sandra, esto tiene WhatsApp porque el primer día que hicimos el programa, ¿sí?, venían mis noticias y ponía el guión Cinto, noticias de César. Y yo espero la Cinto de las noticias de César. ¿Y cuál era mi sorpresa?
Y era Gloria Estefan.
Oye,
Gloria
tu Estefan. Cuerpo pide salsa.
Me encanta.
Sí, claro.
Así, además,
así me alegro un poco,
hombre,
¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Porque Alejandro me ha traído de pena en pena durante el programa. Yo ya aquí con
pues
esto.
Pues así te alegras un poquito.
Claro. Sí. Si yo siempre dices que te traigo siempre, que te doy muchos sustos, pues
sí,
con esto, una alegría para el cuerpo.
Bueno, ahí te han dado a ti.
Hoy he recibido, vamos.
Yo que tú, a la salida, miraría a derecha y izquierda por si acaso.
Oye, si me vienen por delante y por detrás, ¿qué hago?
Si eso ya no lo sé.
Amiga. Bueno, en fin, ¿qué nos traes hoy? César, cuéntanos.
Bueno, a ver, hoy vamos a hablar de cómo se hackea la cuenta del correo del director de la CIA.
Coño. ¿Cómo
pues
se hace
uno
eso?
Diría, eso tiene que ser complicado, ¿no? Porque sí, es el director de la CIA. Sí.
Depende, si eres un hacker listo. No,
bueno, pero aún así uno diría, tendría que ser un hacker muy listo, ¿no? Pues resulta que no, que dos chavales así muy normalitos lo que hicieron fue un poco hacerse pasar por la compañía telefónica, llamar a OL y decirle que necesitaban ciertos dígitos de su cuenta para confirmar que la cuenta de correo de OL pertenecía también a esa cuenta telefónica. Con esos dígitos ellos se idearon toda una trama, que es complicada de explicar, pero yo la explico así fácilmente, se idearon toda una trama con la cual, poniendo unos dígitos en otro, pues compensaban las claves y lograron acceder al correo electrónico del director.
Pues el director muy inteligente no era, ¿no?
No, superas que esto realmente fue inteligencia más bien de los chicos, porque ellos nunca obtuvieron la clave del correo, simplemente lo que hicieron fue hacer procesos de confirmación de varios servicios hasta que pudieron obtener acceso al correo electrónico de AOL. Lo que quiere decir que eso de confirmación en dos pasos, en tres pasos, te la mando al móvil, te pongo un QR por aquí, eso...
Da igual.
Da igual, porque si alguien logra hacerse con uno de los pasos, puede obtener todos los demás.
Oye, ¿y qué consecuencias tuvo esto? O sea, al final, le entraron en el correo, pero en busca de qué, o simplemente para comprobar que se podía entrar.
En principio, únicamente ellos querían ver si le funcionaba. Lo podían haber hecho con tu correo o con el mío, pero no.
Con el de la Ciamola.
Claro,
ya que lo hacen bien.
Ya quiere demostrar que eres inteligente, pues contra la gente.
Mi pregunta ahora es, porque no se sabe, ¿los van a meter presos o simplemente les van a contratar como superhackers?
Yo creo que la segunda opción.
Yo creo que la segunda.
Normalmente es lo que
normalmente les acusan de meterles presos a cambio de que trabajen con ellos. He visto muchas series y películas así. Yo creo
demasiada ficción.
Mentes criminales es un buen ejemplo de ello.
Yo veo muchas series así en las que el hacker dice, no quiero ir a la cárcel, y ellos le dicen, trabaja para mí, súbdito. Y entonces tienen que hackear para el gobierno.
Sí, pero ¿tú te fiarías de esa gente?
Sí, bueno,
costaría un poco, ¿no? Porque ya dentro de la empresa ya podrían acceder a toda la información.
Claro, siempre están súper vigilados, los tienen siempre súper vigilados. Cámaras por aquí, gente que está viendo los movimientos que hacen en el ordenador. Pero bueno, en lo que te despistas, ¡chan! Te meten un troyano por aquí, un troyano por allá.
Tú no entiendes nada, entonces ellos pueden estar haciendo algo bueno, algo que digan, esto es buenísimo para
ti. No, normalmente les ponen con gente que sabe. Porque yo he visto en las pelis...
Muy cinéfilo vienes tú.
Sí, no, tú...
ciencia ficción.
Muy real, muy...
Bueno, yo os cuento...
Futurista.
La ciencia ficción como la vida misma.
A ver.
Sí, sí, y entonces resulta que yo en las pelis y en las series que he visto lo que hacen es que, supuestamente, les ponen en una oficina normal donde están los demás hackers y tal, y siempre tienen un hacker que le está monitorizando la pantalla. Otro hacker que está al lado, que es su compañero, que no es su amigo nada, que es su compañero de para vigilarle. Y así... Tiene toda una inteligencia.
Pues yo no trabajaría así, ¿eh? Qué presión.
Qué lío, ¿no?
Qué estrés,
¿no? Sí. Pero es que siempre les tienen acusados con que matamos a tu madre, le quitamos la pensión, cosas por el estilo. Ya sabes cómo se mueve. Joder, esta cosa de
si es una película...
¿Qué serie eres tú? ¿Qué película? Por Dios. Por Dios, matamos a tu madre, le robamos la pensión.
El
hacker, ¿qué hambre tiene?
¿Se la hackean?
En Estados Unidos tienen pensión.
Bueno, claro, pero es que tú la pagas. No es como
te
aquí.
Robarán el sueldo.
Está, bueno, aquí
si
también la pagas. Bueno,
tiene pensión, la madre, ¿qué años tiene?
Oye, pero es su madre. ¿Te metes con su madre?
Ya está a punto.
Ya te está metiendo con la
madre. ¿Para qué la vas a matar si ya está a punto de ella misma?
Pero ellos pueden hacer lo que quieran porque son hackers.
Hombre, pero si tiene 14, 15 años, la madre muy mayor no creo que sea.
En este caso, a lo mejor le amenazan al perro.
La pensión no creo que la cobre.
No cobra pensión.
Le amenazan al perro o a la novia. Eso da igual, siempre hay que amenazar.
Amenazan al perro.
¿Y si es un lobo solitario?
Si es un lobo solitario, seguramente no le habrían pillado. Sería más listo.
Nunca se sabe,
pero Sandra Alonso va a investigarnos más para contarnos en otra oportunidad. Sandra, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, Alex, no te vayas, que luego vamos a seguir conversando de cosas, ¿vale?
Vale, perfecto.
O igual te veo más tarde en la entrevista. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Sí. Bromas aparte, no te lo quiero decir, pero vienen unos chicos de los que vamos a estar hablando luego.
Bueno, pues luego ya... Vamos con ello.
Vamos a hablar ahora de redes sociales.
Exactamente.
Vamos a entrar ya en tema. Vamos a hablar de redes sociales un poco. Y cómo los jóvenes están interactuando cada vez más con ellas y lo que significa eso para las empresas. Porque al final, realmente las empresas se están aprovechando del social media para poder interactuar con ellos y vender sus productos. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuáles son las mejores estrategias? ¿Es mejor los vídeos? ¿Son mejor las fotos? Todo eso lo vamos a hablar en breve.
Siempre
tú dices
mejor.
Que el vídeo, ¿no?
El vídeo es mejor.
Ahora lo vamos a descubrir.
Yo estoy con ella.
Ahora lo descubrimos. Las redes sociales se han convertido en la mejor herramienta para comunicarnos, pero sobre todo para llegar al público objetivo, sobre todo si tenemos en consideración que los jóvenes cada vez las tienen más en cuenta en su día a día. ¿Qué estrategias implementan las marcas para llegar a ellos? ¿O qué es lo que funciona mejor? Esas son preguntas que siempre se hacen los community managers y también que se hacen las grandes empresas para poder llegar hasta esos públicos. Por eso hoy vamos a contar con Daniel Marote, que es CEO de Hydra Social Media. Gracias por estar con nosotros, Daniel.
Un placer, César, de estar aquí con vosotros. vosotros.
Muy bien, pues tenemos muchas dudas porque siempre desde Atrapados dirigimos un poco este programa Community Manager y Estrategas Social Media, ¿no? Y las marcas siempre se tienen que enfrentar a esos públicos jóvenes a los que están dirigidos, las que lo estén, y a la duda, ¿no? De cómo hablarles. ¿Me tengo que crear un personaje? ¿Le hablo como soy? ¿Qué tengo que hacer en redes sociales? Y sobre todo saber qué funciona más, qué funciona menos, qué tipos de mensajes. ¿Cuál es el panorama actual de las redes sociales y los jóvenes para entrar en situación?
Bueno, el panorama actual de las redes sociales y los jóvenes es que forman parte absoluta de su vida, ¿no? Es la forma que han adoptado para comunicarse. De hecho, han ido migrando de unas a otras, ¿no? Ya Facebook es la red social de los viejos, como yo, que tengo 36, y los jóvenes en otras redes sociales, ¿no? Están en Instagram o están en Snapchat, que es una que utilizan bastante, ¿no? Especialmente los menores de 18, son totalmente nativos de esto, se sienten cómodos, les molesta, de hecho es muy interesante, ¿no? Tú le preguntas a un joven cómo se siente cuando le suena su teléfono y le molesta.
A mí eso me pasa.
¿También?
Entonces me considero joven, César. Me voy a considerar joven, gracias, de verdad.
Pero ya... ¿sabes por qué pasa? Que es súper interesante, porque es que esto lo hemos hecho, les hemos preguntado, ¿no? Y te dicen, me molesta porque me estás interrumpiendo en un momento que no estoy preparado para hablar contigo.
¡Wow!
Cuando te mandan un mensaje de texto, tú decides cuándo contestas.
Sí.
Cuando te llaman por teléfono, tú tienes que prestar atención en ese momento. Y los jóvenes de hoy no están preparados para eso.
Wow, me ha gustado mucho esto porque la verdad yo siempre me lo había preguntado, yo pensé que yo era raro, pero ahora ya veo que no, ahora lo entiendo. Y tengo el teléfono siempre en silencio, porque lo veré cuando yo no quiera verlo, cuando yo esté preparado. Es verdad, mira, qué curioso, ¿no? Pues mira, estaba viendo también un estudio de IAB, el último que tienen hecho, y decían, por ejemplo, que los jóvenes entre los 14 y los 17 años más o menos, en lo que más se conectan obviamente es en Facebook, al igual que los mayores, todavía está esa tendencia en España, pero luego lo que más prefieren es YouTube. ¿Cómo hacemos desde las empresas para dirigir los mensajes? Porque no todo el mundo puede comunicar con vídeos.
Bueno, eso de que no todo el mundo no todo el mundo se ha preocupado de construir una historia, ¿no? Ese es el tema. Al fin y al cabo, YouTube es un formato de contenido que es audiovisual. Igual que puede ser un post que es textual con fotos, o como puede ser un Instagram que es solo fotos, ¿no? Lo importante al final no es el formato es el medio, el cómo. Lo importante es el qué y cuál es el espíritu y qué hay detrás, ¿no? Las marcas hoy se han visto forzadas, y esto es algo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo, y como siempre me creerán pocos, luego ya vendrá si me da el futuro la razón o no. A mí me gusta pensar un poquito más allá, ¿no? Y yo creo que cualquier compañía hoy tiene que hacer dos cosas muy bien. Uno, tiene que ser una compañía que crea contenido, pero crear contenido no es solo una cuestión de decir, bueno, me voy a poner a hacer piezas de contenido. No, para crear contenido tengo que tener historia, tengo que tener alma, tengo que tener algo que interese y que yo pueda contar, ¿no? Entonces las empresas que nunca se habían preocupado por eso ahora están fastidiadas porque tienen que inventárselo y ya tienen una trayectoria y entonces va a ser más difícil que se lo crean, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que hay que empezar, porque si no, no vas a poder conectar. No solo con los jóvenes, con los mayores también. Y luego la otra cosa que hay que hacer es innovar, ¿no? Porque los modelos de negocio se están moviendo a una velocidad vertiginosa. La era digital, que ya es una realidad, ¿no? Es la tercera revolución después de la industrial. Y el que las empresas no presten especial atención a eso, a que tienen que cambiar y tienen que mejorar, simplemente lo que está haciendo es dejar espacios abiertos para que hagan startups, que hablábamos antes,
sí,
y les roben el hueco del mercado, ¿no? Y conecten mejor con esos jóvenes. Y de verdad, antes era muy difícil, la barrera de entrada era tener una marca, Coca-Cola, pues ya está, todo el mundo me conoce, soy súper importante, pero es que ya hoy eso no es suficiente. Hoy viene un grupo de chavales de 22 años y te montan un pedazo de negocio y no te has dado ni cuenta.
Es verdad, eso está pasando muchísimo. De hecho, nosotros ahora vamos a entrevistar a una startup musical de unos chavales que están haciendo música justamente de esa manera y conectando con sus audiencias a través de redes sociales, contando una historia, que son ellos mismos su producto al final, ¿no? Y va a estar muy interesante esa entrevista, luego te la contamos. Pero una cosa interesante también que yo veo es que al final lo más importante es contar historias y construir una historia de tu marca. Pero ¿cómo lo van a hacer esas empresas que, como bien decías tú, nunca se han preocupado por ello? ¿Qué estrategias pueden tener esas marcas que no tienen una historia que contar para conectar?
Bueno, la estrategia es sencilla. Tienes que tocarte el corazón. tocarte el corazón, buscar en casa y plantearte, bueno, ¿por qué nacimos en un principio, no? Hay muchas veces que las compañías al final se convierten en fórmulas financieras, ¿no? Esto es muy habitual y se pierde el espíritu, ¿no? El por qué, ¿no? El por qué nosotros somos lo que somos, nosotros qué estábamos intentando hacer, a quién queríamos ayudar, qué problemas estábamos solucionando, ¿no? Y una startup no se concibe que nazca sin saber quién es su cliente, para qué existe, qué quiere solucionar, cuál es el problema, cuál es el pain, en fin, hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Hay empresas que eso lo han perdido por el camino, porque a lo mejor llevan 50, 60, 70, 80, 90, 100, 150 años y ya han pasado tantas generaciones que nadie se acuerda de por qué estaban ahí y por qué nacieron. Entonces a lo mejor toca tirar de historia, toca volver a los orígenes y toca, nuevamente, como decía antes, tocar el corazón, porque al fin y al cabo eso es lo que vas a ir a tocar de los demás, su corazón.
Muy bien, y si te pregunto por historias que estén funcionando muy bien entre el público joven, ¿te atreverías a decirnos alguna de España o del mundo entero?
Sí, por supuesto. Tú antes, cuando estábamos hablando fuera de micros, comentabas una, ¿no? Red Bull es un ejemplo clarísimo de una marca que está conectando muy bien con los jóvenes. Hay muchas marcas de ropa que también lo están haciendo muy bien. Vuelvo un poquito a Red Bull porque me gusta mucho este caso. ¿Red Bull qué ha hecho? Red Bull ha convertido una marca que es contenido primero y después el producto. Es impresionante, ¿no? Es un caso extremo que probablemente pocas marcas se atrevan a hacer algo así, ¿no? Y al final incluso monetizar. Antes hablábamos que ellos vendieron los derechos de explotación del tema del señor saltando desde la estratosfera, ¿no? Pero esto ya son casos extremos, ¿no? De llevarlo a la máxima potencia. Pero es muy interesante y al final demuestran que funciona. De hecho, yo me he preguntado muchas veces cuántos botes de Red Bull vende esta gente para poder hacer esas campañas millonarias, ¿no? Y la respuesta es que yo creo que no es el producto lo que lo está financiando. Lo está financiando el propio contenido que ellos generan, ¿no? El tener equipos. Ellos tienen un equipo de Fórmula 1, pero ese equipo no lo pagan ellos solos, ¿no? Tienen otros patrocinadores. Hacen eventos deportivos donde se venden entradas y ahí también están recibiendo financiación. Al final han creado un negocio de dos vertientes, ¿no? El contenido, que es lo que les da la imagen y lo que los hace tener una marca de las más potentes del planeta, y luego un producto que ya casi es una excusa para decir que hay algo detrás y que venden.
Sí, porque
¿no?
Además yo podríamos hacer una encuesta rápida, ¿no? Pero a lo mejor tú vas a un bar o vas a una discoteca y pides una bebida con Red Bull y nunca tienen Red Bull. Es curioso, pero el Red Bull, por ser más caro, siempre tienen la bebida más barata, ¿no? Es muy pocos los sitios donde realmente te sirven Red Bull. Y luego, Red Bull se ha convertido como en el genérico. Quiero un Red Bull y te dicen, no, bueno, hay esto. Y te dan lo que sea. Al final, depende del sitio en el que estés, te da igual o no. O depende de si te gusta mucho Red Bull, te da igual o no. Pero al final lo que han hecho es como convertirse en el genérico de un tipo de bebida, ¿no? Y es interesante. ¿Y conoces alguna marca española que esté dando ese camino también para conectar con la gente creando historias? Porque al final incluso los jóvenes se conectan con esas historias, ¿no?
Bueno, mira, me viene un caso que creo que es, además es uno de los empresarios más importantes de España, ¿no? El señor Amancio Ortega. Yo creo que Zara está haciendo un buen trabajo por conectar con la gente joven y además hizo algo, su propuesta de valor es interesante, ¿no? ¿Qué hizo este señor al principio? Pues iba, copiaba moda, que era carísima, y la convertía en un producto asequible al público medio, ¿no? Con un modelo además súper ágil, ¿no? La propuesta de valor de ellos es traer moda que se recicla muy rápido y que o la compras ahora o no la puedes comprar, ¿no? Este señor hace una comunicación bastante interesante. Me gusta mucho lo que están haciendo a nivel digital. Han creado un e-commerce de las primeras marcas que apostaron por el e-commerce y que ahora representa el 30% de sus ventas, cosa que me parece espectacular, siendo España un país que todavía no es que toda la población compre a través de comercio
electrónico.
¿Y qué
crees que hacen,
¿no?,
de especial para conectar con la gente en redes sociales? Sobre todo porque Zara también es una marca que compran mucho los jóvenes. Ya no tan adolescentes, pero sí que es verdad que son muchos jóvenes los que compran en Zara.
Claro, me tenías que haber dicho exactamente cuál perfil de jóvenes, ¿no? Pues si ibas a adolescentes, igual teníamos que hablar de otros. Yo es que me siento joven, ¿no? Pero menos. Yo creo
que la gente de nuestra edad compra en Zara.
Sí. Bueno, no. Yo diría que el público de Zara es 20 para arriba, ¿no? 20.
Sí.
20.
¿Cómo se conecta con esa gente?
¿Con la gente 20?
Sí.
Pues mira, el otro día también discutía esto. Hoy se dice en la sociedad que la sociedad carece de valores, ¿no? Esto es algo que se dice muchísimo, ¿no? Y a mí no puedo estar más en contra de eso. Es mentira, no carece de valores. El tema es que hay muchos tipos de valores. Todo el mundo tiene valores. Lo que pasa es que puede ser que yo no esté de acuerdo con tus valores, César. Claro. Pero lo cual no quiere decir que tú no tengas valores. La gente hoy, más que nunca, tiene esa necesidad de referentes, de valores, de cosas a las que pegarse, ¿no? Y las marcas que están ganando, para mí, a este público joven, millennial, vamos a decir, son las que le están ofreciendo unos valores muy claros con los cuales ellos se puedan sentir identificados, ¿no? Con lo cual, yo creo que Zara tiene eso, ¿no? Ha creado un estilo y una forma de comunicar y de acercarse a sus consumidores que va con ellos. ¿Le venden a toda la población? No. Pero con el público que han conectado muy bien y tienen un público, yo diría, bastante fiel. Y eso que dicen que Zara no hace marketing, otro de los grandes errores que a mí me parece.
La gente suele decir eso porque a lo mejor se refieren a que no compra mucha publicidad.
O que no hace tele.
Sí, efectivamente.
Vale, no hacer tele es no hacer publicidad, no hacer marketing. Es que yo creo que todavía estamos viviendo en hace 50 años, ¿no?
Efectivamente, justamente esto te iba a decir, que es un concepto un poco más arcaico. Lo que pasa es que sí que es verdad que la gente sigue considerando que la televisión es como lo que te da prestigio. O sea, si sacas un anuncio en televisión es como que eres una marca importante, eres de verdad, no eres cualquier marca. De hecho, la otra vez también discutíamos una marca de móviles, no la conocía nadie. Hace 2 o 3 años, de hecho. Y no la conocía a nadie, pero la vendían en todas partes, pero no la conocía a nadie. Sacó una campaña en Mediaset y de repente la marca española más famosa de móviles. Porque la viste en televisión, pero que ya tenía 3 años vendiéndose. Entonces esas cosas todavía pasan. ¿Tú crees que esas marcas que al final tienen que recurrir a los grandes medios carecen todavía de historias o qué les falta?
No, yo ni mucho menos quiero transmitir el mensaje que yo no creo en la televisión, porque no es verdad. Yo creo que todos los canales tienen una razón de existir y lo que hay que intentar es convivir, o sea, utilizar el canal para la audiencia a la que voy a llegar y la forma que puedo llegar a esa audiencia, ¿no? Lo que no creo, y también antes hablábamos tú y yo de esto, es en molestar. Yo utilizo la palabra spamear, hacer spam al usuario, ¿no? Si lo que te vas a dedicar es hacer anuncios que estorban el programa favorito de la gente y demás, probablemente eso ya conecte poco con la gente, ¿no? Ya todos sabemos el zapping, sabemos que la gente se levanta, cambia canal, hace... En fin, ¿te están prestando atención? Esa es la pregunta, ¿no? Obviamente, si tú has invertido 6 millones de euros en comprar espacios publicitarios en la tele, al final hay gente que te va a ver.
Claro.
Ahora, ¿cuánta exposición y cuánta conexión hubiese generado con la gente si hubiese gastado esos mismos 6 millones de euros en generar contenido relevante, en aportar valor a tus usuarios, en atraerles, en gustarles? En fin, es que esa comparativa nunca se hace.
Es complicado, ¿no?
Nunca se hace. O sea, en realidad se queda con, no, es que la tele, por supuesto, me va a visibilidad. Por supuesto que te da visibilidad, pero es que te ha gastado 6 millones de euros.
Como no te la de eso.
Exacto.
Bueno, yo creo que con esto tenemos bastante claro un poco hacia dónde se dirige al final la publicidad y el cómo hacemos hoy con las redes sociales para conectar con los jóvenes y con los jóvenes de más de 20 también. Que ahora dicen que los 30 son los nuevos 20.
Y los 40 los nuevos...
30.
30.
Eso dicen ahora por todo esto de la crisis, la generación perdida, etcétera. Pero yo creo que va a ser muy interesante sobre todo ver cómo va a ser el desarrollo de los nativos digitales, porque al final ellos, como bien decías tú antes, todo lo hacen con el móvil y no quieren ser interrumpidos, ¿no? Con lo cual va a obligar a las marcas a que definitivamente se inventen una nueva estrategia para llamar nuestra atención. A lo mejor creando historias como el hecho de... como el caso de Red Bull o de Zara, que también podemos meterla en ese paquete. También, aunque no es tanto de jóvenes, también tal vez es de los nuevos 30. Ganso, por ejemplo, también yo creo que es una marca que ha logrado conectar muchísimo con el público sin hacer mucha publicidad tampoco, ¿no? Ha hecho campañas de marketing tal vez a través de redes sociales, etcétera, pero al final tienen un componente diferente con el que están tratando de enganchar a su audiencia, totalmente distinto pero válido porque lo están logrando.
Correcto.
Y además, de hecho, se están haciendo muy famosos en todo el mundo como marca española, lo cual yo ni siquiera sabía que era española, pero me enteré por un reportaje que vi recientemente. O sea que al final la cosa va de contar historias, ¿no?
Correcto. Bueno, tenemos, perdona, y un caso que me gusta mucho y que también está conectado con el público joven es Yao Yao. Yao Yao es una marca española, tiene poco tiempo, menos
dos
de
2 años o así, ¿no?
No, tiene un poco más, pero no llega a...
Yo creo que tiene 2 veranos.
No llega a 10 años. No, tiene más, ¿eh?
¿Tiene más?
Sí, además conozco al fundador, que es el señor, es miembro del Instituto Empresa, y tiene menos de 10 años, pero no te sabría decir exactamente cuántos. Pero es reciente para la cantidad de locales que ha tenido y todo el éxito que ha tenido, etcétera, etcétera. Cuando es un modelo copycat, oye, me quito el sombrero, yo creo muchísimo el copycat, pero es un copycat. Esto es una copia de este señor que va y ve en Inglaterra, me parece que fue, una tienda de helados de yogurt. Ha sido espectacular cómo han conectado, ¿no? Y al final tiene que ver, y esto es algo que no hemos dicho todavía, tiene que ver mucho con el diseño, ¿no? Al final vivimos en una sociedad de diseño, ¿no? De cómo diseñas un producto que realmente esté adaptado a esos valores y esa forma de ser de las personas a las que tú te quieres dirigir.
Sí, de tu público objetivo.
Starbucks es otros magos, ¿no? De hacer esto, ¿no? Café. Entra Starbucks hace 11, 12 años a España vendiendo café 4 veces más caro. Todo el mundo dice, esto va a ser un fracaso absoluto. En España tenemos 4 cafeterías por cada calle. ¿Qué me estás contando? Y al final es un éxito rotundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el producto está diseñado para su audiencia. Muy bien diseñado. La gente se identifica con los valores que ellos quieren transmitir y ganan en los corazones de las personas. No venden café, venden una experiencia de café. Es muy diferente, ¿no? Y eso también es importante, yo creo que con los jóvenes que... oye, no sé, digamos que somos más hedonistas, no sé, nos gusta, no somos más emocionales. Cuando tú eras tú, César, en el instituto, en el colegio, en la escuela, ¿te hablaron de inteligencia emocional alguna vez?
Sí, en ¿sí? psicología.
¿Pero estudiaste psicología?
No, pero vi psicología, tenía psicología en el bachillerato, sí.
¿Cuántos años tienes?
30.
30, bueno, tú eres joven. Tú todavía eres millennial, porque eres nacido después del 82.
Sí.
Bueno, yo no. Yo tengo 36. A mí jamás en la vida me hablaron de inteligencia emocional, ni de inteligencias múltiples, ni nada de estas cosas. De hecho, las emociones estaban muy contenidas, ¿no? Había muchos clichés alrededor de las emociones. Hoy no. Hoy lo raro es que alguien no se exprese, ¿no? No sea emocional o no se entienda a sí mismo en esa parte emocional. Y eso es un gran cambio en el comportamiento de las personas. Con lo cual las marcas tienen que entender eso. Por eso ya la gente no compra productos, ni siquiera compra servicios. Está comprando una experiencia de cómo le hace sentir, qué dice de mí ese producto, cómo me representa. Todo esto está pasando por la cabeza del consumidor. Obviamente no como algo consciente, pero sucede como un proceso.
Pues en eso, ya para ir cerrando, podríamos meter también a marcas como Apple, ¿no? Que al final lo que te vende es una experiencia, y ahí hemos dado ya con los que mejor lo hacen de alguna forma. Porque además hoy tenemos muchos pensamientos de Steve Jobs como una base para el diseño y para la promoción de productos que se autopromocionan prácticamente, porque al final como que lo han generado también, que hablan ellos mismos por sí solos. No hay nadie que esté haciéndoles más publicidad que los mismos usuarios, ¿no?
Yo, ¿qué quieres que te diga? Yo llevo 10 años vendiendo Apple y no me pagan un duro.
Yo creo que todos, ¿eh? Yo creo que todos. Bueno, Daniel Marote, CEO de Hidra Social Media, gracias por haber estado con nosotros. Nos ha quedado más o menos claro hacia dónde vamos, y no solamente con los jóvenes, sino que con todas las personas que puedan comprar tu producto. La cosa va de contar historias, de hacerlo bien, de enganchar al público, y ya tenga la edad que tenga, ¿no? Yo creo.
Así es.
Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros.
Un placer.
Atrapados en la entrevista.
Bueno, hemos estado hablando de las redes sociales y cómo los nativos digitales y los millennials se están apropiando de ella para su día a día. Y qué mejor que conversar con una banda que, bromas aparte, se mueve como pez en el agua en Twitter y Facebook. Y ya conoceremos si en alguna otra, muy a pesar de que ahora mismo estén medio locos.
Y encerrado tanto tiempo, yo ahora pienso en un porqué, y me juro que no entiendo de qué manera la cagué. Yo pensé que eras perfecta y por eso me arrimé. Oye chico, no me agobies, tranquila que no.
Bueno, ahí los tenemos de fondo, ellos son bromas aparte, ya están con nosotros Keko.
Muy buenas.
Bueno, Keko, a ver si los digo
bien.
Un
placer estar aquí.
Muy buenas.
También está Alex.
Presente.
Marcos.
Hola.
Y Lalo.
Hey.
Bueno, y Alejandro, que lo unimos ahí bromas aparte también, ¿no?
¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos?
Bueno, estamos con vosotros, chicos. Justamente escuchamos de fondo Estoy Loco, que es el último single que habéis grabado, un video muy recientemente con Elena Tablada, que he visto allí que habéis dado todo en ese video. Muy bien, felicitaciones por él.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y como os decíamos, por ejemplo, Keko, estábamos hablando antes de redes sociales y de cómo vosotros, que sois millennials y también sois nativos digitales, porque desde pequeñitos ya habéis estado un poco con las redes sociales, bueno, probablemente no tanto con las redes, pero sí con los dispositivos, los ordenadores, las tablets, pues vivís allí como pez en el agua, ¿no? Y un poco me gusta que Keko, vuestra banda, está justamente enfocada en esto. Sois un poco los millennials rockers o algo por el estilo, ¿no?
Somos los primeros que estamos haciendo millennials rock en España. Es un término que creo que traemos nosotros aquí a este país por primera vez, y bueno, es el sonido de toda la vida de una banda de pop rock, de rock en español, pero sin miedo a incorporar nuevos sonidos a la evolución del rock. Estamos en el siglo XXI, señores, que no, ya pues el oído, señores, se va puliendo, todo va avanzando, entonces necesitamos de nuevos sonidos y no hay por qué rehuir de ellos. O sea, utilízalos a tu favor, no en tu contra.
Bueno, y una cosa que utilizáis muy a vuestro favor, Guille, por ejemplo, son las redes sociales, porque he visto que tenéis muchos seguidores en Twitter y en Facebook. ¿Utilizáis alguna otra?
Bueno, tenemos Twitter, bromas_aparte, Instagram, bromas_aparte, Snapchat, bromas_aparte,
ahí dándole al coco,
Facebook, bromas aparte grupo, Y luego tenemos
Vine,
pero que...
Vale, Alex, pero ¿cómo se relacionan allí con las fans? ¿Cómo es ese día a día con ellas en las redes sociales? Porque siendo vosotros tan jóvenes, seguramente daréis un tratamiento totalmente diferente al que podía darle un community manager, por ejemplo. ¿Lleva a alguien en las redes sociales? ¿Las lleváis vosotros mismos? Esto es algo muy interesante.
No, las llevamos nosotros y lo que tratamos es de ser lo más cercanos posibles. Porque, o sea, al fin y al cabo, pues eso, somos jóvenes, no estamos tan distanciados en edad con nuestras fans, con la, bueno, la mayoría, porque intentamos llegar a todo el mundo desde 0 hasta 99 años, pero sí que cuando hablamos con fans y todo, es como un círculo así más cerrado de es que no sé,
tranquilo.
Dentro de tu cerebro no estoy, entonces no me mires con cara de
yo
no sé qué coño, no sé qué porras quieres decir.
Quiero añadir una cosa, Marcos es el mejor community manager del mundo, o sea, la policía nos ha llamado un par de veces para intentar contratarle. Empresas internacionales también, que no puedo decir el nombre aquí.
Pero si como se vaya con la policía, le iban a caer una de palos.
Sí, porque ahí no me dejan decir todo lo que quiero, claro.
Él trajo el Twitter a España.
Sí, lo traje, me lo encontré por ahí y dije, pues venga para España, lo metí en una jaula y lo traje. Nada, simplemente pues como dice Ale, somos muy cercanos, intentamos estar siempre pues con la gente, responder siempre que podemos, me pongo ahí, me pongo mi musiquita y me pongo a responder gente. Yo pongo en el Spotify, busco bromas aparte en el buscador,
claro,
porque
claro.
Tenemos tantos tweets que no los registra Twitter y es como que no me deja ver todo lo que pone. Entonces tengo que buscar bromas aparte en el buscador para encontrar todos los tweets y entonces pues de vez en cuando encuentro tweets que la gente ni nos menciona, ¿no? A veces son insultos, las pocas, entonces a eso no les hago caso. Y luego hay otros que pues como no saben que tenemos Twitter o nos acaban de oír en no sé dónde y ponen nuestro nombre pero no saben que, entonces les cuento en plan, estamos aquí
y síguenos en Twitter,
claro, y dicen, ah, no sabía, qué guay, qué ilusión, os quiero.
Marcos da clase de community manager los martes de 6 a... No,
ya se iban a apuntar unas cuantas, seguro, ¿eh?
Marcos, es difícil, es difícil el mantener esa actualización con respecto a los fans, porque hay artistas que dicen que no pueden, que directamente o se retiran o tienen gente detrás.
Alejandro Sanz tiene un community manager por su honoraria.
Exactamente.
No sé. No hemos hablado de eso con Alejandro, hemos hablado de otras cosas. Pero no, a ver, yo ahora básicamente la verdad es que pues todavía tenemos un volumen que puedo abarcarlo, podemos abarcarlo, y si no pido ayuda, ¿sabes? Que siempre, que para eso somos 5.
Que para eso son 5, ¿no?
Pero hombre, igual imagínate un día que tenemos pues varias entrevistas, ensayos, tenemos que viajar porque tenemos alguna promo o algún concierto y tal, igual ese día no he podido mirar Twitter realmente, igual nos pegamos algún fin de semana sin mirar Twitter entero, lo que pasa es que yo dejo en el ordenador de mi casa.
También lo programamos, ¿no?
Porque bueno, sí, a veces, claro, programamos tweets, pero tweets. Intento que no se...
Pero luego hay que responder, que esa es la parte interesante.
No, claro, a ver, los programados son los típicos, los links de YouTube, de Bebo, de Spotify, sí. Todo eso está programado, ¿no? Salen, van lanzándose solos, para que a mí no se me olvide cada día meter todos los links, pero cuando tenemos, pues imagínate una gira que te vas el viernes y vuelves el domingo, pues yo lo que hago es leer los tweets superficiales que llegan, sobre todo de algún presentador, de alguna cosa que importante, ¿no? Que me llegan las notificaciones, y cuando llego a casa el domingo tengo 1300 notificaciones y hago
¿alguna,
y leérmelas todas?
¿Alguna de ellas es un tirón de orejas por haber estado 2 días sin contestar a los fans?
No, la verdad es que la gente
lo entiende bastante.
No nos recriminan nunca que no contestemos, o sea, nunca nos siempre, mientras nosotros tuiteemos, ellos nos responden y no, la verdad es que nunca he tenido, o sea, nunca hemos tenido problemas.
Claro.
Y
somos una banda con mucha actividad, o
lo
sea,
que sí que pasa
todo,
es que
todo el rato.
Lo que sí que pasa es que sí que agradecen cuando tú respondes,
claro.
O sea, no te recriminan que no lo hagas, pero sí te lo agradecen si lo haces.
Bueno, Marcos, yo te invito a que escuchemos esto que vamos a poner a continuación y ya te hacemos más preguntas sobre esas redes sociales que llevas con tanto fervor.
Yeah.
Antes o después todos vemos un ángel. Y tú en el 2007 fuiste la reina del baile. Yo era un tipo algo raro, llegué nuevo ese curso y me aprendí tu nombre el primer día de instituto. Te pasabas los patios fumando en el lavabo y suspendí francés porque me sentaba.
Bueno, Lalo, y seguíamos hablando de redes sociales con Marco, pero yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que más gusta? ¿Los vídeos? ¿Los mensajes de amor? ¿Qué es lo que más le gusta a vuestras fans y a vuestros fans también que los tendréis,
sí, sí,
que colguéis en redes sociales? Porque no es solamente una palabra bonita o un enlace a YouTube, también habrá otras cosas, ¿no? Otro tipo de contenidos.
Sí, sin duda. Nosotros, de hecho, compartimos todo lo que se nos ocurre en el local día a día y subimos vídeos, hacemos de todo. Yo creo que lo que más gusta en redes siempre es el máximo nivel de multimedia que puedas compartir, ¿no? Lo más cercano a tener a una persona en tu local de ensayo o donde sea, siendo testigo de lo que ocurre a tiempo real, ¿no? Esa es la mayor herramienta que tienen las redes sociales, ¿no? Acercar mucha gente, crear una conversación, digamos, con 25.000 personas de la manera más personal posible y cómoda, ¿no? Desde un smartphone, desde la palma de tu mano. Y entonces, pues bueno, yo creo que lo que más gusta siempre es el máximo nivel de media, ¿no? De multimedia, claro, que puedas compartir.
Bueno, escuchamos, personas. Cuéntanos qué estamos escuchando ahora.
Pues esta creo que es la Mi Vagabundo, ¿no?
¿Cómo sí, que sí, creo, tío?
Es que yo estaba seguro, pero no tanto.
Está muy bajita ya. Sí, esto es la Mi Vagabundo.
Venga, le subimos un poco, escúchala, venga.
La salida de emergencia. Han pasado 3 años y por lo que comentan.
Venga, Lalo, ahora pues para ver si la tienes clara, te toca cantarla.
No me sé la letra, me sé la
guitarra. No, mentira, bromas aparte. Me gustaría saber, en la cuenta de Snapchat, que es una red social que está tirando mucho, ¿quién la lleva? ¿Qué tipo de cosas hacéis?
Todos. A eso lo llevamos todos.
Vale, ¿y cómo lo hacéis?
Todas las cuentas las llevamos todas.
Sí, pero en Snapchat es bastante más personal en cuanto a que tienes que estar poniendo vídeos,
pues mira,
responder
a la gente. Snapchat está, lo tengo en el móvil, porque soy el único que no tengo Snapchat personal. Y desde ahí pues disparamos cada vez que podemos y que estamos juntos, claro, todos, pues hacemos.
Por ejemplo, Keiko, saca el Snapchat, lo tienes ahí a mano.
¿Ves? Vamos a hacer un Snapchat ahora mismo
que estáis todos juntos,
así,
¿no?
Tal cual, sí.
Eso es lo que hacemos cuando estamos todos juntos. Venga, Keiko, sácate el Snapchat, una fotito, un vídeo, cualquier, lo que sea.
El director, claro,
intentamos siempre estar todos, porque por lo menos Alex, Guille y yo tenemos Snapchat
personales. Claro, claro.
También hay que decir que es que cuando estamos juntos es todos los días,
claro.
Pues nosotros ensayamos todos los días, hasta los domingos.
Hazte un vídeo, Keiko.
Bueno, Keiko ahora se está haciendo un vídeo que también seguramente...
chavales, por aquí.
Ahí lo tenéis, ahí en redes sociales.
Onda Crow.
Bueno, en Onda Cerro y ahora en Snapchat. Estamos viendo también cómo interactuáis, ¿no? Con las fans y con toda la gente que os sigue a través de redes sociales. Y eso yo creo que es una de las cosas más interesantes de vuestra generación y de vuestro grupo en particular, que habéis nacido justamente como nativos digitales. Y hay algo más, Alejandro, que nos interesa muchísimo, y es la forma en la que están trabajando para llevar el grupo adelante,
sí,
¿no?
Porque sois la primera startup del planeta desarrollada, bueno, pues en Los Ángeles de la Música, que es una incubadora con sede en Madrid, y queríamos conocer un poquito cómo ha sido toda experiencia.
Como mola,
experiencia.
Primera startup del planeta, tío.
Suena bien. ¿No?
Mola, ¿verdad?
Era un puñado.
Lo voy a patentar.
Pero primera startup musical.
Primera startup musical, bueno,
porque
pues...
Porque del planeta mola, hubo muchas.
Si no le pones musical queda mejor y nadie...
Ya, claro, pero...
Mola además que os intereséis mucho por estos temas, porque no todo el mundo lo hace, es algo muy interesante. Como tú lo has dicho, pues es una startup, somos una incubadora que empezamos en un garaje de una casa, como Hewlett Packard. O mucha de esta gente. Entonces, al fin y al cabo, bueno, podemos poner muchos nombres, pero es al final creativos, gente que crea y que se dedica a juntarse en un sitio, o sea, en un garaje, una oficina, un despacho, una mesa o en el parque. Y entonces, sí, ¿no? Porque lo importante no es el sitio, lo importante eres tú, ¿no?
Exactamente.
Entonces, empezamos Guille y yo en el garaje de mi casa, pues queriendo tener una banda de rock y siendo, claro, son millennials rock y tal, pero nosotros no... Teníamos, después ya nos hemos enterado que es que sois Millennial Rock y una startup. O sea, que eso es bueno porque cuando te lo dicen ya y tú lo eres, ya vienes con ello, pues dices, joder, qué bueno.
Claro, la identidad nos la da, como tú has dicho, pues Los Ángeles de la Música, que es un concepto que crean Capi, Antoine y Mónica. Y pues eso, crean la idea básicamente de que la música, pues como un montón de cosas, al fin y al cabo acaba siendo un producto. Y pues, ¿por qué no crear una incubadora donde se mime con cariño, se piense, se mastique cada canción y salga algo desde el corazón, digamos, algo de verdad, no la basura, con perdón, que hay ahora, que es tú júntate con este, que bueno, la mierda, ¿sabes? La puta mierda.
Sí, basura, basura.
Bueno. Que juntan a dos, ¿no? Y les dicen, mira, tú eres muy guapo, y tú también, y cantáis bien. Tomad estas canciones que vais a petarlo. Eso...
¿Por qué no se enrolla ahí?
Eso falta. Es el siguiente paso. Pero una cosa interesante. ¿Esta incubadora tiene más proyectos a la vista? ¿Sabéis qué es lo siguiente de esta incubadora? ¿O de momento sois así como el primer proyecto y el que está saliendo a la
vista? El proyecto es bromas aparte. O sea, de aquí hasta el fin de los tiempos. Siempre va a ser todo para y por bromas aparte. Los conciertos que vengan, los discos que vengan...
Ahora mismo, desde luego, claro, somos nosotros, porque ya es bastante difícil con una. Luego ya si todo sale bien, pues supongo que tendrán que seguir el camino y seguir descubriendo y seguir...
La segunda startup del mundo.
Claro, seguir creando, pero ahora mismo está...
El proyecto de la startup es bromas aparte. O sea, es la startup y el nombre del proyecto.
Muy bien.
¿Y cuando comenzasteis, os esperabais en poder pensar en los conciertos que vengan, en los discos que vengan, o simplemente, bueno, pues quisiéramos a ver qué sale?
Hombre, siempre al principio vas a ver qué sale.
Siempre, yo creo.
O sea, a ver, déjame explicar que siempre al principio vas a ver qué sale, porque claro, cuando tienes 14 años...
¿Pensasteis a lo grande, me refiero?
Sí, siempre.
Poquito a poquito voy a por esta meta pequeña, luego por esta meta pequeña.
No, la meta siempre ha sido coger y llenarnos el calderón.
Sí, lo que pasa que...
O la bombonera.
La meta final siempre ha sido esa. Lo que pasa que nosotros... siempre nos hemos puesto etapas, digamos, más realistas, ¿no? Claro. No vamos a ir a por el calderón desde el garaje, o sea,
claro.
Tenemos que ir primero, pasar al local de ensayo, después del local de ensayo pasar a uno más grande, después tocar en una sala con 10 personas, después con 15, 20... Sí.
Pues... Cholo Simeone nos dijo canción a canción.
Muy bien.
¿No? Bueno, no lo dijo así, dijo no, más bien canción a canción.
Pero en eso estamos. Siempre hemos pensado en grande, pero para pensar en grande tienes que meter...
En pasos
poner, pequeños. Claro, metas pequeñas, si no, es que te caes, o sea, es que ni llegas.
Bueno, muy interesante la filosofía con la que estáis trabajando, y yo antes de despedirnos y preguntaros algunas cosas, si sois unos filósofos, totales. Sí, es que estáis iluminados por esto de los milenios. Vamos a escuchar esta canción porque ahora viene mucho tiempo de lluvia y yo creo que esta os va a gustar y ya me contáis más sobre los conciertos y el futuro de la banda.
Venga.
Estuvimos hasta que se hizo de día juntos. Éramos millennials rock, héroes de televisión, unos tipos encargados de salvar el mundo. Y ahora te oigo en las canciones y es inútil negar que lo único que quiero es ser lo último que piensas.
Y si hay algo que creo que vuestros fans querrán saber sobre todo es ¿cuándo podrán escucharos en directo? ¿Cuáles son vuestros próximos conciertos?
Ahora mismo, Alex.
Pues como...
Es que le veo con ganas de hablar el pobre, porque
sí,
le han...
Es el hombre agenda.
Se ha quedado antes un poco...
Habla Alejandro, habla.
A ver, no, bien, como ha dicho Keiko antes, vamos canción a canción y ensayo a ensayo, y de momento tocamos hace casi un mes en Fuenlabrada. En las fiestas para cerrarlas, y ahora mismo pues estamos viendo a ver qué nos sale, pero de momento estamos trabajando duro en el local día a día, grabando nuestras tonterías, sí, para que la gente nos vea y se ría un rato de nuestras pobres desgracias. Y ¿qué?
Pero eso no quiere decir que no nos vayan a ver pronto. O sea, quiero decir, hay muchas cosas, pero canción a canción.
Piano, ¿no?
Hay
piano,
cosas, piano. Lo que pasa que, pues como somos así de buenos, pues no las decimos.
Efectivamente.
Ya, muy bien. Ya nos sorprenderéis a través de las redes sociales, por supuesto.
Claro, para eso están.
Ahí está.
Muy bien, chicos, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros vamos a despedir a Alejandro este Atrapados especial de redes sociales, de Millennials, de startups novedosas y las primeras del mundo. Y vamos a dar las gracias a Keiko, a Guille, a Marcos, a Alex y a Lalo por haber estado con nosotros. Uy, porque bromas aparte habéis venido y la verdad que habéis pues explicado muy bien cuál es la filosofía. ¿Sois todos unos filósofos? ¿Has visto, hombre, Keiko? Ahora ya, no solamente lo del startup lo lleváis como título y lo de los Millennials, sino ahora os lleváis el título de filósofo.
Keiko estudió en la Universidad de la Calle, ¿no?
¿Has visto? Y la de garaje donde habéis hecho la banda. Y con esto, Alex, nosotros ya despedimos este Atrapados especial de hoy y sí, vamos a dejarlos con esta canción.
Perfecto,
¿no?
Voy antes y quiero despedirme también de nuestro técnico Juanda, que él no es millennial, pero siempre está ahí haciendo que todo suene de lujo.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Muchísimas gracias.
Ahí os dejamos con Y si se pone a llover.